Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
No one knows when it will be over. How it began, they can't explain. And when we do talk to each other, nobody has that much to say. I got the jigsaws from the attic that I should be reduced to them. I've just finished the Sistine Chapel, and now I'm starting on Big Ben. Oh, tell me when will we be together again? I want to spend some time with you. It's not the same without you. When will we go to movies again? Cry at the end like we used to.
Es una retransmisión.
Esto que escuchamos es The Tipine Comedy, un grupo de indie pop de Irlanda del Norte, que fue formado en 1989. Como aquí en el programa nos gusta, pues cada vez que Ellos hacen algo nuevo, nos los traemos, los invitamos al programa. Entonces, bueno, esto es nuevo pero viejo, porque ya ven que luego a las bandas que tienen muchos años les da por salir de, digo, por sacar de Best Of. Bueno, pues este es de Best Of. Y retomaron esta canción que se llama Gwen 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 y la remasterizaron para sacar, bueno, esta y otras muchas que ellos, para su gusto, son the Best Of de Divine Comedy. Entonces, bueno, esta canción apenas se publicó el 3 de febrero. Y pues, si les gusta The Divine Comedy, ahí busquen el disco nuevo pero viejo, o viejo pero nuevo, como ustedes quieran. Muchas gracias por estar. Fíjense que hoy me siento nerviosa. Hace tanto tiempo que no estaba al aire, porque pues ya ven que el Omicron hizo que estuviéramos en grabación, entonces me siento un poco con muchas mariposas en la panza. Entonces, gracias por estar allí oyendo mis mariposas en la panza. Fíjense que les cuento el programa de hoy, de dónde surgió. Estaba yo haciendo cola en tránsito para renovar mi licencia, que bueno, esa es una historia muy interesante que no les contaré hoy, pero les contaré después porque me pasó algo interesante ahí. Y entonces recibí una llamada de uno de los invitados de esta mañana, de Jorge Triana, quien ustedes conocen súper bien porque lo escuchan en la Rocola Arrabalera todos los sábados. ¿A qué horas, Jorge?
De 9 a 12 de la noche.
De
9 a 12 de la noche.
Bienvenido, Jorge.
No, gracias, Alicia, por
bienvenido.
Invitarnos.
Bueno, de una vez les presento los invitados, los tenía acá más adelante, pero de una vez se los presento porque es muy feo que hable yo de ellos y aquí están viéndome y no los presento, ¿verdad? Está con nosotros Cintia García y Jorge Triana. Ellos son papás, es decir, juntos tienen una hija, ¿no? Entonces, al ratito nos van a contar de eso. Gracias, Cintia, y gracias, Jorge.
Gracias.
Entonces, les decía que estaba yo ahí en tránsito. Y entonces me llamó Jorge para preguntarme de una campaña de bullying que tenemos aquí en la radio. ¿La han escuchado sonar? Bueno, entonces Jorge me preguntaba de esta campaña de bullying. Y entonces estábamos platicando de la campaña cuando me comentaste, Jorge, que tu hija sufría bullying, sufre bullying,
sí, sí,
sí. ¿No?
Sí.
Y entonces a partir de allí surgió este programa que preparamos para ustedes. Y en este programa quisiera que platicáramos sobre las cosas difíciles que Cintia, Jorge y Matilda, que es el nombre de su hija, han vivido en este proceso de criar, ¿no? Y de conformarse como seres sociales, de ser parte de una tribu. Y de cómo sería menos difícil, o si sería menos difícil, si pusiéramos cosas en la mesa de las que no se hablan, ¿no? Entonces, ese es el propósito del tema de hoy. Yo soy Alicia Caldera y les agradezco estar aquí conversando para Tejer Tribus.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Esta es una retransmisión.
Entonces, ahora sí presento a nuestros invitados como se debe. Cintia García es mamá de una niña hipoacúsica. Uh-huh. Ella es sorda profunda bilateral. Ahorita vamos a explicar qué es eso, porque hay niveles, ¿verdad?,
sí,
de sordera. Ella es maestra de psicomotricidad en la primera infancia, licenciada en educación inicial y preescolar por la pedagógica, diplomada en educación sexual para sordos, diplomada en atención en niños sobresalientes y además tiene manejo de lengua de señas mexicana.
Sí.
Muchas gracias, Cintia. Bienvenida.
Gracias a ti.
Y está Jorge Triana, que es docente de educación primaria, promotor de educación artística y desarrollo cultural para niños y conductor de la Rocola. ¿Hace cuántos años que tenemos la Rocola al aire, Jorge?
22 ya. Este año se cumplen 22, el 29 de marzo, día de la primavera, 22 años del programa.
Un ratito, sí. ¿Verdad? Gracias.
Volando.
Exacto. Oigan, de verdad, gracias por venir al programa, porque además, pues no está fácil hablar de bullying, ¿no? Sobre todo eso. Pero como en este programa nos gustan las historias, ¿qué les parece si empezamos por la historia de su paternidad y de la crianza, ¿no? ¿Qué onda con Matilda? ¿Cómo es esta historia de ya tenemos a la niña? ¿Y ahora?
Pues tú comienza porque conmigo se hizo más apegada a partir de los tres.
Sí, de hecho, cuando llega Matilda a casa, y nos damos cuenta que es una niña sorda.
¿Cómo se dieron cuenta que era sorda?
Mamá descubrió que Matilda era sorda porque azotaba puertas, ladraban los perros, había truenos porque era época de lluvias, y entonces no se despertaba. Y en una ocasión, en una presentación del Psycho Circo, pues ya ves todo
el ruidajo.
Y ella dormida plácidamente, ¿no? Entonces nos llamó la atención y ella empezó a hacer esas pruebas, ¿no? Con una campana, azotando la puerta, y dijo, ¿sabes qué? Es algo sospechoso que esta niña no se despierte con nada. Acudimos a un otorrino, una amiga otorrino, y dijo, ¿saben qué? Sí encuentro en su oído algo, pero mejor vayan con un foniatra o un audiólogo para hacerle otro tipo de pruebas. Y sí, le hicimos unos potenciales evocados.
¿Qué son los potenciales evocados?
Es una
prueba tortuosa.
Una prueba tortuosa.
¿Por qué? A ver, cuéntenme.
Porque Matilda tenía 8 meses, y como estaba muy pequeña como para responder si escuchaba o no escuchaba sonidos, te piden que el bebé no duerma toda la noche y llevarlo a las 9 de la mañana, sin haber dormido nada, para que estando ahí le ponen como unos sensores, ¿no?
Sí, unas cosas aquí en la cabeza, en la parte del cerebro.
Para detectar cómo está lo de su oído, y que le ponen sonidos a ver si el tejido auditivo responde. Entonces, pues, dejar un bebé de 8 meses no dormir toda la noche, sí fue una tortura tanto para Mati como para nosotros.
Claro.
Porque pues nadie se podía dormir. Ajá. Para que la niña estuviera despierta. Y pues sí, ya cuando llegó estaba en llanto inconsolable y sí se durmió, y ya le hicieron los potenciales y resultó que sí. Matilda no, durante el embarazo no se formaron las cócleas. Sí. Entonces, pues por eso no escucha.
Y el nervio auditivo casi es nulo, pues. Entonces no había ninguna posibilidad que tuviera ella, pues, poder oír, ¿no?
No se le puede poner
ni implante coclear.
Implante coclear no, porque al momento de poner un implante te perforan la cóclea y luego te hacen la conexión con el nervio auditivo. Entonces ella no podía. De hecho, fue candidata, pero ya cuando llegamos a la etapa ya casi final, el médico nos dijo que pues las cóclea no estaban formadas, estaban lisas, y el nervio auditivo era muy, muy, muy delgado, ¿no? Entonces no fue candidata. Que al final de cuentas nosotros dijimos, pues, mejor, ¿no?
Y sobre bueno, todo, al pasar de los años sí dijimos que bueno que no le hicimos el implante.
¿Por qué?
Aunque muchos papás, la mayoría de los papás de niños sordos están a favor del implante. Nosotros pensamos que los niños implantados se quedan como ni son sordos ni son oyentes. Como perciben ellos el sonido, muchas ocasiones es como muy ruidoso, como si hubiera como interferencia dentro de lo que diario están escuchando, lo que para muchos, según me cuentan otros papás, es muy molesto para el mismo niño. No pueden realizar ciertos deportes, hay que estar cuidando el implante porque es muy caro. Cuando hemos invitado a otros niños que sí están implantados a jugar, cuando Mati era más pequeña, perdían el implante a cada rato, el aparato. Y ahí estábamos nosotros cuidando cajita por cajita de cada niño. y sí es como un trabajo muy delicado, y a final de cuentas, bueno, muchos sí se agradecen, muchos sí dicen que están muy agradecidos sobre el implante. Ajá. Pero muchos de los niños nos dicen que preferirían no
haberse
tenerlo
implantado.
Sí, porque no perciben exactamente, como dice Cintia, el sonido como lo percibimos nosotros, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que también es un... Estás atentando contra su derecho de ser sordo, ¿no? Si tienes esa condición de haber nacido sordo, pues yo creo que debería de respetarse, ¿no? Yo creo que hay otros elementos, otros instrumentos que pueden apoyar al niño en sus procesos de socialización, en sus procesos educativos, y no querer que sea el niño oyente, ¿no? Porque muchos padres se preocupan porque su hijo sea, como ellos dicen, normal, ¿no?
Ahí me voy a detener y me voy a regresar. Ustedes se dan cuenta a los 8 meses, después de esta prueba horrible, que Matilde es sorda. Uh-huh. Sí. Y entonces, justo esto, ¿qué pasa en ustedes? O sea, ¿qué pasa como pareja? ¿Qué pasa familiarmente? que pueda, por ejemplo, hacer que las familias decidan que sus hijos tengan implantes, ¿no? O sea, ¿qué movió en ustedes el haberse dado cuenta que su hija tenía una condición de sordera?
Fíjate que a mí, en lo personal, yo estaba entre que o era sorda o tenía autismo. Ajá. Y la verdad, cuando me dijeron que era sorda, me alivié muchísimo. O sea, sí, respeto muchísimo a los papás, con niños con autismo, pero sí, yo trataba de que al final de cuentas hubiera un tipo de comunicación de cualquier manera, uh-huh, con mi hija. Yo no estaba muy de acuerdo en el implante, él era el que estaba más de acuerdo, él siempre ha sido como más tecnológico, yo no tanto. Y a final de cuentas hasta nos sorprendíamos a mucha gente porque pues nosotros dijimos, ¿y ahora qué sigue? Ajá. Aprender lengua de señas, tratar de que vaya a terapia de lenguaje. Y pues sí teníamos la cercanía de otros papás que estaban pasando lo mismo, que sí era como una tragedia, o sea, era como su hijo no era normal. Y sí era como, pues sí es normal, nada más no escucha. Ajá. Durante los primeros años de Mati a mí se me hizo como realmente relativamente sencillo, porque pues los mismos niños conviven de manera natural unos con otros. El problema fue cuando fue creciendo Mati y que ya los problemas de comunicación, a como los vivimos en México, de que los niños aprenden a leer y a escribir de manera fonética la mayoría de las veces. Ajá. Pues mi hija no. Entonces
la tenían en una escuela la regular, digamos.
Bueno, lo que fue, porque pues los dos trabajamos, lo que fue, Mati entró a maternal, uh-huh, desde muy chiquita, dimos con una escuela maravillosa, donde las maestras tenían mucha atención con Mati, mucho cuidado, en que se relacionara normal, en que participara en bailables, en que participara en coros, en que participara en todo. Y Mati era una niña muy feliz, de hecho, las fotos de esa época, diario ves a Mati con la sonrisa de oreja a oreja. Y después, cuando empezamos a ver los problemas que tenía para aprender a leer, a escribir, tratamos de que mejor fuera una escuela para niños sordos. Y pues Mati, ¿qué tenía? ¿5 años?
No, fue antes, cuando estaba en el preescolar.
¿4?
¿En el preescolar ya les estaban enseñando a leer y escribir?
En el preescolar, las maestras se comprometieron muchísimo porque afortunadamente encontramos una chica muy sensible que era directora del Mini Manimo, que es un preescolar.
Ya.
Y ella se comprometió muchísimo. De hecho, nos dijo, déjenme tomarlo como un reto. Nunca hemos tenido una niña sorda, pero déjenme tomarlo como un reto.
¿Cómo interesa que las personas se comprometan, sí, verdad?
Lo mismo pasó con la etapa maternal, ¿no? En la escuela que estuvo Mati, que era la parte de su desarrollo, y que fuera dejando el biberón y que aprendiera a caminar y que aprendiera a comer con cubiertos. Esa parte también nos sorprendió que la chica que era directora de ese espacio nos dijera, ese era un espacio de estimulación temprana. Uh-huh. Y cuando fuimos a preguntar por la escuela y todo, al final le dejamos la sorpresa, ¿no? Pues Matilda es sorda. Y no se inmutó, nos dijo, ¿saben qué? Déjenmelo como un reto, ¿sí? Y entonces se comprometieron mucho las chicas de ese centro de estimulación temprana, lo mismo que la chica esta del preescolar, y después Mati, por sus necesidades de comunicación y de aprendizaje, pensamos que podría ser una buena opción una escuela donde estuvieran chicos sordos, ¿no? Niños sordos.
¿Cuántas escuelas hay en Guadalajara para niños sordos?
Solamente dos. Relativamente.
Relativamente, ¿no? Hay una escuela.
A ver.
Hay una escuela que se llama el Instituto del Niño Sordo y Ciego, pero ahí los oralizan. O sea, está prohibido la lengua de señas.
¿Cómo que está prohibida la lengua de señas?
La lengua de señas es su lengua natural, pues, ¿no? Ajá. Entonces, lo que quieren ellos es que aprendan a hablar, ¿no? Entonces, muchos niños de los que están implantados han estado en esa escuela, pero los oralizan, pero solamente repiten, ¿no? O sea, la parte de la comprensión no está afianzada.
Ay, no me quería meter ahí tan rápido, Jorge, pero a ver, ya me llevaste. Fíjense que cuando estábamos preparando este programa, Jorge, bueno, yo te digo, Jorge, todo el mundo te conoce como Triana, ¿no?
Pero, sí, hasta mi esposa me dice Triana.
Sí, ay, yo soy la única. Bueno, Triana, sí. Triana me compartió un texto a mí me sorprendió lo puntual que es. Y en el texto, por ejemplo, dice, aquí lo tengo, dame un momento, dice, tiene que ver con lo simbólico, porque ya llegaste allí, ¿no? Que en cuanto a lo cognitivo, las personas sordas tienen limitaciones y retraso en las expresiones simbólicas. Ajá. Tanto en el lenguaje como en el juego, debido a que sus relaciones y redes sociales y comunicativas con los adultos y compañeros suelen ser bastante restringidas. Y claro, porque lo simbólico se da solo a través de lo social, ¿no? Entonces, súper importante esto que dices, cuando los sordos oralizan, pues nada más justo repiten, pero no entienden claro. El concepto detrás. Y además, si tenemos dos significados, por ejemplo, para un mismo concepto fonético, es decir, cuando nosotros decimos una palabra, a veces esa palabra podría tener dos o más significados, depende del contexto, ¿no? Sí. Y eso es lo simbólico. Y solamente se aprende con los otros, con los pares.
Incluso fíjate, al momento de que tú le dices a un sordo, jabón, Japón y jamón.
Ah, pues es lo mismo.
Él te escucha lo mismo, ¿sí? O sea, él te entiende lo mismo, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar mucho la cuestión de los diccionarios visuales, ¿no? Para que tengan también la diferencia. Una mesa puede ser una mesa de madera, puede ser una mesa de plástico, puede ser una mesa de acero, ¿no? Pero entonces es como muy, muy restringido, ¿no? Su posibilidad, ¿no? Porque, pues, no creo que no se han hecho muchas cosas que pudieran apoyarlos, ¿no? Entonces, en la búsqueda de encontrar materiales para apoyarla, pues nos hemos metido a todo, pues a investigar, a intentar hacer algo. Por ejemplo, yo desarrollé un software que no creyeron en él, en educación no creyeron en él, y ahí lo tengo.
¿En
¿no?
Educación Jalisco?
Sí.
¿Y ese software qué hace? A ver, cuéntanos.
Es un software donde su maestra de que tenía ella desde pequeñita, que es su maestra de terapia de lenguaje, te articula cada una de las letras del abecedario.
¿Articula fonéticamente?
Fonéticamente te dice dónde suena. Por ejemplo, la I te suena aquí, la A.
Pero no te estamos viendo. La okay. I te suena en la cabeza.
En la mollera,
exacto.
En la mollera, sí. La P es explosiva, ¿no?
Y te pones la mano aquí sí. Y dices...
En la mollera, mire, sí. Pónganse la mano en la mollera y digan... Y es efectivamente, ahí sentimos vibraciones.
Y de otras vocales, sí.
O la O suena abajo.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y la A también distinta, la U, la E. O sea, y cada una de las letras del abecedario suenan en distintas partes del cuerpo. Entonces, esta maestra, yo grabé un proyecto con ella. Y luego después trabajamos también la cuestión de las sílabas, ¿no? Y ahí me quedé. O sea, el niño podía hacer con un jueguito de unir sílabas, ¿no? Y que ese trabajo, quiero terminarlo, porque bueno, con Matilda trabajamos de otra manera, pero ese proyecto sí quiero terminarlo para otros sordos que vengan, ¿no? Y yo siento que en algún momento habrá algo que los apoye para que, no para que oigan las palabras, sino para que sientan las palabras, ¿no?
Para que sientan las palabras.
Sí.
El mundo de las personas sordas es muy táctil, es muy de sentirse.
Es impresionante, muy visual.
Visual, mayormente es visual.
Sí.
Bueno, es que Mati es una niña como muy retraída, de chica no lo era, de grande ya lo es. Y sí, ella visualmente es como aprende, ¿no?
Sí, De hecho, la mayoría de sordos les encanta la fotografía, fíjate.
¿Ah,
una
sí?
Cosa curiosa. Los ves sus Facebooks, Instagram y siempre son fotos, ¿no? Les gusta mucho tomar fotos. Y también son muy 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 receptivos, ¿no? Hacia las cuestiones, por ejemplo, los olores, ¿no? Los sabores, ¿no? Sí, como que el desarrollo de los otros sentidos tiene que ver con la cuestión de la pérdida auditiva, ¿no?
Ajá. ¿Sí? Y ahora que mencionan que han descubierto a eso va la pregunta, ¿no? Que le han entrado a todo como para hacer mucho más rica la socialización, educación, no sé qué palabra usar ahí, de Mati, ¿qué cosas han descubierto e inventado además del software?
Primero, hemos descubierto mucho egoísmo entre la misma comunidad sorda, ¿no? Mucho egoísmo entre las familias. No sé, es un...
Yo siento que Mati, ¿cómo decirlo? lo académico se ha cubrido de alguna manera, lo familiar, lo afectivo, de cierta manera se ha cubierto, pero su relación con sus pares es como lo que la tiene a veces confundida. El que Mati haya estado, que esté en una familia de puros oyentes, pues hace que, por ejemplo, las reuniones navideñas, las reuniones familiares sean como para ella, mejor no estoy, porque no entiendo de lo que están hablando, no entiendo de lo que se están riendo, no entiendo de qué está pasando. Yo creo que ese ha sido como el reto más grande con Mati.
¿Tú le traduces a ella todo el tiempo?
Todo el tiempo. Pero sí llega, por ejemplo, ratos en las que yo quiero platicar cosas con mi hermana y Mati se molesta porque me dice, ¿qué están platicando? Le digo,
cosas que tú no tienes que saber.
Aunque fueras oyente, esas conversaciones no las tienen los niños oyentes. Y si llega como a molestarse, a decir que, pues es que como yo soy diferente, y sí como que, y más ahorita Mati tiene 13 años y como que está haciendo su personalidad, está como
rompiendo con los adultos de la casa.
Sí. Y formando su autoestima y formando como también ya empezó con lo de, ya me llama la atención los niños, y de qué manera me relaciono con ellos y cómo me comunico. Entonces han sido como, esos son los retos que tenemos más. Y nosotros sí hemos dado como que, pues hay que jalar ciertos niños para que convivan, pero al menos en nuestro alrededor, bueno, en la comunidad en la que nosotros estamos, las mamás, los tienen muy guardados en sus casas.
Sí. Qué difícil es eso, ¿verdad? Yo también me he sentido así.
Es un egoísmo.
También tengo ganas de decir... vea una tribu y mamás, llevemos a nuestros hijos al parque, aunque me quede el parque al otro lado de la ciudad. Sí. Ay, no podemos porque es que yo quiero que mi hijo juegue con otros niños.
Sí. Y hasta Mati se ha preguntado, ¿qué tengo de malo? ¿Por qué no se quieren juntar conmigo?
Ay,
¿o
no.
¿Por qué las otras mamás no me quieren? Mati, todos somos diferentes. Si tú te fijas, yo tengo amigos que tampoco quieren, no. Es que sí ha sido Mati muy acompañada de hijos de mis amigas, pero son oyentes a final de cuentas. Entonces sí llega un punto en el que están jugando y Mati no está entendiendo. De qué se trata el juego. Ajá. Entonces dicen, la traes, y tocan a Mati y todos se esconden, y pues Mati siempre es la que anda buscando niños, porque no entendió que en el momento en el que la traes... Sí. Se tenía que correr, y siempre es así como la que le toca buscar, es el gato, como cosas así que casi no son divertidas para los niños, y Mati dice, pues mejor no voy.
Oye, ¿qué hasta dónde la comunidad oyente suya ha sido, hasta dónde ha permeado que tengan que aprender lengua de señas? Es decir, ¿quién más de su comunidad, amigos, familia, etcétera, oyente, dice o ha dicho, oigan, enséñenme algo de lengua de señas para poder hablar con Mati, porque pues si no, todo es a través de ti, ¿no, Cintia?
Sí, es que en general todo es a través de mí. Tengo una sobrina que estudió para maestra y sabe muy poco, pero sabe.
Intenta
hacerlo. Mi familia, es que Mati se ha hecho muy hábil antes de esto, de traer los cubrebocas para leer los labios.
Ah, esto esa vino, es la otra, claro, que no he pensado.
Esto vino como a obstruirle todo lo que tenía aprendido de lectura labial, porque era muy buena para
leer los labios.
Hasta de cosas que nosotros no queríamos que se enterara.
Se enteraba
al vernos los labios. Y con esto pues vino también a bajar mucho y a retroceder mucho.
Ay, Dios mío. Oigan, estamos platicando con Cintia y con Triana. César está en los controles técnicos, pero ahí también está Joe, José Luis Vázquez. Gracias también a Toño, que está a cargo de redes sociales. Sin ellos tres, este programa no ocurre. Entonces, les digo, estamos hablando con Cintia y con Triana. Ellos son papás de Mati. Mati es una persona sorda y estamos platicando de todas estas cosas que a veces los oyentes no pensamos porque no nos enfrentamos a ellas, pero que si pudiéramos pensarlas y discutirlas, entonces a lo mejor haríamos más fáciles las cosas para todos, ¿no?
Sí.
Para unos y para otros. Entonces, gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte de estación.
Esta es una retransmisión.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Thank you.
contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Esta es una retransmisión.
Que estamos escuchando es Moite, es una banda alemana.
Esta es una
banda. Es una banda, una march band, que le llaman en el gringo, y pero ellos, su propósito es, o sea, siendo una banda como una march band, tocar como si su música estuviera siendo tocada por un DJ. Ese es su propósito. Y esta canción salió hoy a las 6 de la mañana. Se llama Peace y estamos acá en Hilando Fino. Seguimos platicando con Triana y con Cintia. Ellos son papás de Mati. Cintia, Triana, cuéntenos de qué onda con las familias de los niños sordos. O sea, ¿qué pasa en las familias? Hace rato, Triana, nos decías que a lo mejor eran egoístas y pasan otras cosas, ¿no?, en las familias de los niños sordos. Cuéntenos qué cosas han visto ustedes, qué pasan.
Sí, yo siento que muchas de las familias quieren que sus hijos sean oyentes. Y no, sus hijos tienen una condición. De hecho, nosotros no la sentimos como una discapacidad, sino más bien como una condición real, pues, que necesita nuestra hija aprender de otra manera que cotidianamente, de contrario a lo que cotidianamente aprende un niño oyente, ¿no? Entonces, buscar los recursos, los apoyos que pudieran de alguna manera ayudar a que nuestra hija se desarrolle armónicamente, ¿no?
Bueno, decir que los niños oyentes aprenden de la misma manera es un decir, pues, es porque, relativo, ¿no? Como que cada uno tenemos formas distintas de aprendizaje, independientemente de las condiciones que tengamos, ¿no?
De hecho, mira, una cosa muy complicada son las adecuaciones para curriculares, para trabajar con los niños que tienen una necesidad de aprender de una manera distinta, ¿no? Ahorita lo que también permea mucho la escuela pública, la escuela en general, la cuestión emocional, ¿no?
Ajá.
Entonces, sí, yo creo que la escuela tendría que pensar en una forma distinta de enseñar, ¿no? Y en ese, y justo en esa parte, muchas veces los papás por ese egoísmo o falta de información de lo que necesita su hijo, piensan que se debe de tratar como un niño oyente, ¿no?
Okay. Cuéntenos de la escuela donde está Mati. Me estaban platicando que es una escuela pública, una secundaria pública.
Una secundaria pública. De hecho, cuando Mati hizo quinto y sexto ya en un CAM, un centro de atención múltiple, en el que
un
la
CAM es un
centro de atención múltiple, le llaman así, es una primaria que tiene cierta atención especial para la discapacidad.
¿Y es pública?
Es pública, hay unos que 12 CAM en Guadalajara, bueno, entre Guadalajara y Zapopan, y relativamente apoyan a los niños a que en la condición en la que estén aprendan más fácil, pero es relativamente. Mati había estado en Montessori, en un colegio Montessori, los primeros años de la primera etapa, bueno, de la primaria, y pues Mati aprendió a leer y a escribir a los 5 años. Ella te puede leer el texto que le des, pero le preguntas qué dice.
Y no
ciertas
entiende.
Cosas, como las más comunes, son las que entiende. También tiene mucho que ver a que dentro de la lengua de señas, no hay conectores, o sea, el pues o el hasta qué, cosas así, no las usan ellos. Ellos son la casa azul y la casa es azul.
O sea,
no
son los sustantivos, adjetivos y verbos.
Y verbos, ajá. Y pues eso también a ellos, al momento de escribir, les causa problema, porque ellos están pensando como
lingüísticamente,
expresan,
ajá.
La gramática es diferente.
El orden también.
¿El orden es distinto? ¿Cómo es el orden
sintáctico? Sí, primero dices la acción, luego dices el sujeto y al final el adjetivo. Y nosotros estamos acostumbrados a primero
sujeto, verbo y predicado.
Entonces sí está como hasta para ellos entender. Yo a Mati le tenía que explicar esto es español, no es lengua de señas. Entonces ella ya formaba las oraciones pero tiene que aprender dos cosas al mismo tiempo.
O sea, que aprenden, son bilingües.
Son
bilingües.
Que lo ideal es que llegue un niño a ser bilingüe. La mayoría, o sea, ahorita los niños están en secundaria y te leen muy elemental, como un niño de primero de primaria. Algunos, cuando Mati ingresó a la secundaria, me comentaban unas de las maestras que había niños que ni sabían poner su nombre en el examen. Cosas que dices, ¿cómo pudieron haber llegado hasta
secundaria sin saber
y haber pasado 6 años en una primaria que iban de 8 a
2
a 12 y media, más o menos, en la escuela pública, el horario de escuela pública, y qué hacían toda la mañana?
Bueno, otras cosas.
Ajá, y dices, y aún así no traen así como, son bueno, lo que yo veo con la mayoría de los niños son niños como muy de egoístas, pero no egoísta malo, sino como la mamá se ha enfocado tanto en el niño que tiene, por ejemplo, tienen hermanos, pero están realmente centrados en el niño sordo.
Ajá.
Son niños como muy mimados. Y entonces lo mío es mío, yo no te lo presto, cosas así que como que todavía no se han enseñado mucho a compartir, a convivir. Es mucho la competencia de yo sí sé leer, tú no. Y dices, ¿cómo? Yo pensé que al momento de llegar a la escuela con niños sordos, Mati de hecho sí se sintió mucho más cómoda en cuanto a que en los recreos ya podía jugar normal. Como llevaba cierto un nivel ya más elevado por el Montessori, las tareas se le hacían una papa, porque Mati llegó allá a ser quinto y sexto y pues ya sabía dividir y la mayoría de sus compañeros seguían en la suma.
Ajá.
Entonces pues acababa en un ratito y ahí tienen y voy a echar relajo.
Eso también leí en el documento que me pasaste, Triana, que las personas sordas tienen un pensamiento más vinculado a lo que se percibe, a lo concreto, y que justamente por lo simbólico les cuesta trabajo la abstracción, el pensamiento abstracto, y entonces las matemáticas, ¿no?
Sí. Lo que más trabajo les cuesta es español, o por obvias razones, porque
claro,
pues estructuran su cerebro
de una manera diferente.
Ajá. Y ahorita que comentabas lo de las tribus, lo de pertenecer, lo de la comunicación con los demás, cuando leemos a veces de que cuando un niño no se siente incluido en su tribu, de grande la quema.
Ajá.
Nosotros ya nos hemos encontrado casos así en su misma escuela de niños que están como muy con tanto como resentimiento, frustración, de no poder comunicarlo, de no poder
expresarlo de una manera que los podían entender.
Porque los niños sordos, aparte, son de mucho de burlarse, ¿no? Sí. Unos de otros.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh.
¿Eso es social? O sea, lo aprenden así.
Yo creo que la falta de herramientas, ¿no?, o de formación de comunicarse de otra manera hacen que a veces parezcan niños como que de una edad más baja. Entonces sí los ves y parece los ves, por ejemplo, convivir en un recreo y parecen niños chicos, pues.
Incluso el despertar sexual, ¿no?, es muy muy extraño, ¿no?
¿Por qué?
Mucho no es tanto el vínculo afectivo, sino como el instinto, ¿no?
O sea, lo sexual, sí. Lo genital, vamos.
Sí, uh-huh. Sí. De hecho, para ellos se les hace normal, pues, ¿no?
Sí, ¿qué se les hace normal?
Expresarse de esa manera, ¿no? De una manera vulgar, burda, ¿no? En las cuestiones sexuales, ¿no?
O tener una relación con otra persona y luego irse a lo sexual. Mati es una niña que le gusta mucho, bueno, como está de moda, las ondas coreanas. Y las series coreanas que ve pues son bien fresas, ¿no? Duran años para darse un beso. Y cuando trata como de relacionarse con los niños, me dice, ¿por qué luego es el interés de tocar?
Sí.
Dice, ¿por qué primero no platicamos? ¿Por qué no nos salimos al cine, no nos comunicamos y ya después? Y los niños, ay, te mando la porra y la que sigue, pues.
Okay.
Entonces, eso sí le ha causado como mucha problema. Y cuando trata de relacionarse con niños oyentes, que también le llaman la atención, pues hay un niño, por ejemplo, en su salón que no sabe cómo hablarle. Y Mati también no sabe cómo hablarle a él. Entonces, pues nada más se miran,
sonríen,
se saludan, se sonríen, ajá, se ponen así como tímidos y cada quien se va para su grupo de oyentes y su grupo de sordos, lo que lo hace así como que debería de ser de otra manera, pues.
Y incluso hasta relacionarse con oyentes, ¿no? Porque también los oyentes tienen otro tipo de formación y entonces así como es una confusión, ¿no? O sea, ¿por qué el sordo me trata de esta manera?
Y el oyente de otra forma. Y me decían en la secundaria 20 que tiene grupos.
Tiene un grupo especial en cada grado dedicado, bueno, que tiene intérprete dentro del salón, lo cual sí es una maravilla porque pues si no los niños no entenderían nada. Lo que sí pensamos que tal vez haga falta es como les hablan de geografía y hay palabras que el niño nunca ha comprendido o en física o química Y el mismo intérprete se los dice, es esta palabra
que sabe qué quiere decir.
Pero qué quiere decir. Ajá. Entonces, como que lo que nosotros pensamos que y tratamos de que se adecue y vamos a presentar una propuesta es de que también se les expliquen ciertos conceptos que para ellos están confusos y no los vieron nunca en lo que venía siendo la primaria.
Y los niños oyentes que están en ese salón, ¿no saben lengua de señas?
Les tratan de enseñar muy elemental y en los tiempos que no va el maestro, el intérprete, por ejemplo, el que tiene Mati es muy buen intérprete, trata de enseñarles a los demás. Y sí, también sirve de, oye, te quiere decir esto.
De intérprete entre ellos.
De intérprete entre ellos. Pero al final de cuentas, pues se juntan sordos con sordos y oyentes con oyentes.
Lo ideal sería que en el grupo hubiera como un traductor, ¿no? Aparte del intérprete, del traductor, que profundiza más en el conocimiento, ¿no? Para explicarle a los sordos conceptos y explicarles más a fondo el tema del que están viendo, ¿no?
Un tutor.
Pues como un tutor, sería en este caso como un tutor, que sabe, que maneja más la lengua de señas y conoce más la cultura sorda, ¿no?
Oigan, nos quedan 10 minutos de programa y todavía no llegamos al tema del bullying. Cuéntenme del tema del bullying, que es lo que nos trajo acá, ¿no?
Yo, por ejemplo, descansé y dije, ya llegué con la comunidad, ya aquí voy a descansar, voy a respirar, me voy a relajar, y ha sido todo lo contrario. Mati, aparte, tiene unas características muy peculiares de ser se preocupa demasiado por su aspecto.
Muy perfeccionista.
Quiere todas las cosas
en su lugar,
ordenadas y demás. Entonces, la mayoría de los niños piensan que es una niña presumida. Entonces eso ha hecho, por ejemplo, que los demás niños le tengan cierta como aversión a ella. Y sí se ha pasado a hacerle una exclusión social de su mismo grupo de sordos. Cuando yo lo comenté con las chicas que trabajan con los niños sordos, en especial en la secundaria, me decían que no era bullying.
Investigando. Así se usa entre ellos, así te dijeron.
A muchas cosas se les hacen normales. Estuve investigando y la exclusión social es un tipo de bullying. Hay un grupo de niñas que le dicen, en esta parte no te paras del patio. Y es donde justamente se juntan todos los chicos sordos. Entonces Mati se tiene que ir a buscar otro espacio donde no les haga...
No les moleste, entre comillas.
Y eso hace que Mati salga de la escuela y me diga, me la pasé fatal.
Dios mío. Y entonces la escuela te dice así como, ya cálmese, señora.
Ya cálmese, ya siéntese, señora. Ya siéntese, sí, aparte, porque yo le he dicho, no es solo mi hija. O sea, hay otros niños. Pero me dicen, pero la mayoría sí conviven socialmente. Son dado casos contados.
Es culpa de Mati, ahora
no,
resulta,
es culpa de
¿no?
los papás, porque nosotros no hemos enseñado cómo se puedan acercar a los niños para que la acepten, y es culpa de la misma personalidad de la niña, que pues la verdad sí es creidita, me dicen. Entonces sí digo...
Me quieren dar un algo.
Y eso que Mati ha tratado, me dice, es que yo llego y saludo y se van. Dice, y voy otra vez ahí, y ya me dicen que mejor me vaya, que si no estoy entendiendo, que me vaya. Y dice Mati, no, pues entonces, ¿qué hago? Y tienen dentro de su grupito, si son otros 2, 3 niños, y le digo, con ellos, Mati, o sea, ya no trates de conocer más, ya trata de las cosas, porque yo sí lo veía que sufría mucho, hasta escribía en unos papelitos para los oyentes, ¿quieres ser mi amigo? Y los repartía, y me dice, yo veía muchas veces que agarraban el papelito y lo tiraban a la basura. Y le digo, ¿y quién está mediando ese tipo de cosas? Y me dicen las maestras, es que justo cuando lo hace es en nuestra hora de comida. Entonces, le digo, pero yo que sepa no tenemos hora de comida. Le digo, uno viene desayunado.
¿De qué me he perdido?
En 20 años de servicio, no. O sea, cuando son los recreos estamos atentos a los niños, así esto, dándole una mordida al lonche, estás atento. Ajá. Pero pues es mucho... No sé si educar o no sé de qué manera llamarlo.
Yo creo que viene desde la familia también, ¿no? La cuestión de los comportamientos, los niños sordos lo ven en casa, ¿no? Y el que los papás siempre piensen que sus hijos son los mejores, o sea, mejor hay que pensar cómo hacer mejores a todos la comunidad, ¿no? Crear identidad, crear comunidad sorda, ¿no? donde se identifiquen y donde se apoyen y donde sean empáticos también.
Porque
¿no?
van a crecer juntos a final sí, de cuentas, se van a encontrar en la prepa, se van a encontrar en todos lados.
¿Ustedes creen que no hay una comunidad sorda como tal? O sea,
no.
No, yo creo que hay agrupaciones, pero creo que no hay un trabajo en conjunto.
Cada quien ve por su tierrita.
Donde se pueda crear realmente una cultura y una identidad, que digas, o sea, eres sordo, perteneces a una comunidad, pero estamos dentro de una sociedad que es oyente, entonces vamos a ver cómo podemos mediar para poder estar dentro, pues, ¿no? Incluirnos, si la gente no nos incluye como sordos, incluirnos nosotros, ¿no? Meternos a fuerza, ¿no?
Ya. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos ayudar como para que sucediera? O sea, ¿cómo...?
Nosotros, por ejemplo, ¿por qué nos acercamos a preguntarte sobre estas cápsulas? A mí me llamaron mucho la atención, se me hicieron como fuertes, pero se me hicieron muy directas. Entonces, lo que queríamos hacer era, ya nos contactamos con la chica,
Con Ana Cristina.
Con Ana Cristina, a quien le mandamos un saludo, en Colo.
Y nuestra intención es hacer las mismas cápsulas, pero en video, con lengua de señas, y tratar de meternos a la escuela y tratar de trabajar con los niños, sobre sensibilizarlos sobre estas cápsulas, para que ellos mismos entiendan que de aquí, o sea, ellos están entre ellos y cuentan entre ellos. Los papás, a final de cuentas, en un tiempo no vamos a estar con ellos.
Ajá.
Y va a ser como que entre ellos se tienen que apoyar, entre ellos se tienen que salir adelante y jalar unos a los otros, porque hasta me dice Mati, es que yo le podría ayudar a un cierto
fulanito,
que está muy mal en matemáticas, pero su mamá no quiere. Su mamá le dice que no se junte conmigo.
Su mamá le dice que no se junte conmigo.
Ajá.
Entonces, ¿y ella cómo sabe que su mamá le dice que no se junte?
Porque el niño le dice.
Es que es algo curioso, porque en este caso Matilda todo nos platica. No sé si sea bueno o malo, le hemos cuestionado de si no es malo, es malo o bueno que nos platique todo. Y entre su grupo de amigos, lo muy reducido, también se cuentan todo, ¿no? Y yo, mi mamá dijo que esto y esto. Y no, pues mamá también está diciendo esto, ¿no? Entonces, ajá, no podemos decir o criticar o decir algo que ellos...
De las otras familias, porque luego la otra familia se entera.
Sí. Pero sí creo que es mucho el trabajo con los padres de familia, ¿no? Los padres de familia tendremos que estar más conscientes de
más
que
unidos.
Son nuestros hijos, pertenecemos también como padres de familia, pertenecemos a esa comunidad. Ahora sí que la tribu, como dicen.
Son nuestros, ¿no?
Sí.
O sea, cuando dejemos de ver a nuestro hijo como solo mío, ¿no?
Sí.
Sino que todos estos son nuestros
hijos. Son nuestros, claro.
Para poder hacer eso, hemos hasta invertido. O sea, hemos invitado 5 o 7 niños y pagar de nuestro dinero para que convivan, ¿no? Que ir a patinar, que ir al cine, que ir al zoológico, que ir a todas partes para que hagan comunidad y se conozcan y convivan. Pero hay mucho egoísmo por parte de los padres de familia, ¿no?
¿No será miedo?
Sí, yo a veces sí pienso que es miedo a que lo están jalando para y lo están separando de mí.
¿Sí?
No sé.
Y es que también se maneja mucho entre ellos de que no van a terminar una carrera universitaria, ¿no? Que van a terminar la secundaria, que si acaso la prepa, y hasta ahí van a llegar, ¿no?
Y a trabajar en una fábrica.
Sí, entonces, no. O sea, sabemos casos de lugares donde trabajan sordos que la verdad están en condiciones muy jodidas, ¿no?
Miren, Telma Inés Mendoza a través de... Que por cierto, me traje la compu para hacer redes, pero no tuve tiempo de hacer redes. Pero gracias a Toño, que siempre está haciendo redes de la radio. Telma Inés Mendoza nos dice a través del muro de Hilando Fino. Qué interesante testimonio, como siempre. Cuánto aprendizaje. Gracias por compartir. Cintia, Triana... Aquí, todos los que estamos aquí en este espacio de ondas hertzianas, ¿cómo podríamos hacer para estar mejor todos? ¿Cómo podríamos hacer para que estos todos sean nuestros hijos?
Pues sensibilizarnos, ¿no? Hacia con el otro y no esperar a que nos toque para poder estar sensibles, ¿no? Y también la cuestión de ser más empáticos, ¿no? Con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Nosotros lo vemos en Mati y lo asumimos como una condición dentro de la sociedad y todo lo que podamos hacer por ella y por su comunidad lo vamos a hacer. Así invitaremos también a la gente a que se sume, ¿no? Y que se comprometa y que lo vea como una manera de poder convivir armónicamente dentro de una sociedad, ¿no? Yo creo que más bien sensibilizar, yo creo que la radio podría ser esa parte de sensibilizar a la gente con campañas, ¿no? Con este tipo de programas donde podemos compartir nuestras experiencias como padres de familia que pertenecemos a una comunidad, ¿no?
Así es.
O yo también pienso que sería aprender lo elemental, saludos.
De lengua de señas, ¿verdad?
De lengua de señas, y con eso, o sea, un sordo cuando ve que alguien le habla con lengua de señas se le iluminan los ojos. Porque dice, este sí me entiende.
Además es bien bonita, la lengua de señas es hermosa.
Sí. Y hay que decir que hay lengua de señas mexicana, o sea, cada país tiene su propia lengua de señas, no se comparte con otros.
Y hasta
otros
en los
países.
Mismos estados hay diferencia. Entonces
hasta
es un rollo,
¿no?
Hasta en municipios hay.
Claro, porque hay dialectos
los
del
modismos,
mismo.
¿No?
Ajá,
los modismos
del mismo idioma.
Pero fíjate que Mati tiene un amigo ecuatoriano y se comunica muy bien con él. Un chico de 12 años, ¿verdad? Uh-huh. Y hay ciertas señas parecidas, ¿no? Y que, bueno, ya hilándolo ellos en su estructura, pues se entienden, ¿no?
Pues a meternos.
Sí, lo elemental, o sea, yo digo con el saludo y con el gracias.
¿Cómo? Enséñanos a decir, digo, los que están viendo a través de Facebook, ¿dónde estamos transmitiendo, Toño? ¿En Facebook o en...? A ver, ahorita denme un momento.
Esta es una retransmisión.
En Twitter, ok. Si le prenden a su Twitter y buscan la cuenta de Radio Universidad de Guadalajara, van a ver a Cintia, que nos va a enseñar cómo se dice...
Hola.
Hola.
El hola.
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 Está
muy
sencillo. ¿Estos dedos tienen que ir juntos?
Ajá. Hola.
Okay. Hola.
Hola. Y el cómo estás.
¿Cómo estás?
Ajá. Tú puedes contestar bien.
Bien, ajá.
Sí,
bien.
Y ya puedes agradecer. Gracias.
Gracias.
Y te contestan de nada.
Ok, entonces, otra vez. Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien.
Bien. Gracias. Con el dedo en medio. Gracias.
Gracias.
Y de nada.
De nada. Ok. A todos los que estaban en Twitter, ya aprendimos hoy lo básico, lo mega básico, ¿no?
Y se les ilumina el rostro súper bonito cuando ven que alguien sabe.
Pues claro, porque es interesarte por el otro y decir, o sea, igual no sé toda la lengua de señas, pero sí me interesa abrir la comunicación contigo, ¿no? La función fática del lenguaje, abrir saludar para abrir la comunicación.
Sí. Y además, yo creo que en las escuelas debería haber lengua de señas en lugar de inglés.
No, también es importante, pues.
No, pero pues...
Pero abonar, ¿no? Abonar
más cosas. Entre más mejor.
Sí, claro.
Gracias, Cintia. Gracias,
gracias
Triana.
A ti.
Le mandamos un saludo a Mati.
Sí, claro.
Mati. Gracias, gracias. Gracias, compañeros. Adiós.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.